que te pasa, yo soy humano. Oye, ¿qué te pasa? Soy tu amigo.
Bueno, pues los minutos que nos quedan en Hoy en Madrid, desde ahora y hasta las 11 de la mañana, los vamos a gastar muy bien. Nos vamos a ir a una exposición que nos muestra la realidad de las personas sin hogar, para ver, además, fíjense, qué curioso, trabajos realizados por estas mismas personas y que a su vez les acercan a la sociedad. Mírame, soy como tú, es el nombre que lleva esta muestra, hasta la que se ha acercado nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con María José Francisco a bordo. María José, buenos días.
Buenos días, pues efectivamente, como has mencionado, que uno de los objetivos que tiene esta muestra, esta exposición, estos trabajos que han hecho las personas sin hogar, pero que están en este centro en el que nos encontramos, en el centro de acogida Puerta Abierta, pues precisamente es para acercarse al resto de nosotros, al resto de la sociedad. Entonces, por eso hemos venido, y para hablar concretamente con Carolina Aguado, que es la directora de este centro. Muy buenas, Carolina.
Hola, buenos días.
Frente a nosotros tenemos todas estas fotografías que componen la muestra y que viene a ser, bueno, pues parte solo de un pequeñísimo trabajo, ¿no?, de lo mucho que hacéis normalmente en este centro, en el que actualmente hay 130 personas. Digamos que funcionáis pues como residencia, lógicamente, y aquí es donde se les otorgan todos los cuidados que ellos necesitan.
Sí, es un centro de acogida para personas sin hogar, pero siempre decimos que el funcionamiento es muy parecido al de una residencia, porque es una atención 24 horas, las estancias son muy a largo plazo y el perfil de las personas que viven aquí pues son personas ya más mayores, con problemas de salud y que necesitan una serie de cuidados, pues quizás más a nivel sociosanitario y para entrenar algunas habilidades sociales que necesitan pues para luego poder acceder a una residencia o a otro tipo de recursos normalizados.
Dentro de esas habilidades sociales forma parte el que vosotros tenéis aquí una serie de talleres para que ellos estén activos de manera continuada, ¿no?
Sí, tenemos un programa de rehabilitación psicosocial que llevan a cabo entre los educadores sociales y la terapeuta. Y bueno, son una serie de actividades de grupo normalmente, y lo que se trabaja pues es adquirir habilidades sociales en cuanto a comunicación, trabajo en grupo y habilidades sociales básicas para desenvolverse en las actividades de la vida diaria. Las compras, el aseo, la alimentación correcta, la autogestión de la medicación, de las citas, bueno, pues esas son las cositas que se trabajan en el día a día aquí.
Bueno, pues Carolina lo ha mencionado, todo aquello que se trabaja en el día a día y que termina llevándonos a lo que tenemos justo en los paneles frente a nosotros, y donde yo tengo, bueno, pues a una de las que se encarga de haber ideado todo esto, ¿no? Formas parte de la asociación KISI, Elena, psicóloga, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido el trabajo con, bueno, pues algunas de las personas que además les tenemos aquí alrededor para preguntarles dentro de un ratito?
Sí, pues la verdad que ha sido gratificante. Al principio nos costó un poquito enfocar pues cómo lo queríamos hacer, pero al final, con la ayuda y colaboración de las seis personas que han participado, Isabel y yo, pues ha salido el resultado que ves, una exposición para romper estereotipos.
Eso te iba a decir, porque cada una de ellas va reflejando un poquito pues todos esos estereotipos que tenemos con respecto a las personas sin hogar y que tienen que ver, pues por ejemplo, con el tema de la soledad. Creemos que están solos, o creemos que a lo mejor lo hacen por elección propia llegar a esta situación, o no sé, muchos más, ¿no?, que aquí representáis en las fotos.
Sí, en este caso la idea era traer estereotipos que nosotras hemos encontrado en que la gente tenemos sobre las personas que han vivido en la calle y planteárselos a ellos, qué mejor que explicarlos nosotras, que sean las propias personas que han vivido esa experiencia o esa situación, que puedan romperlos ellos. Entonces nosotros se los planteábamos a ellos y ellos hablaban de su propia experiencia. Pues para intentar explicar, pues por ejemplo, la soledad, pues sí, a lo mejor han sentido soledad, ¿no?, pero le dan un poco la vuelta, y pues vivir en la calle a veces pues no es tan fácil, puedes tener miedo, o la gente te puede ver como alguien extraño y no se acerca, ¿no? Es una soledad provocada, ¿no?
Otro estereotipo también a veces es el tema de los estudios. Nos creemos que no tienen estudios, no tienen cultura.
Exacto, sí, es algo que se asocia siempre a las personas que viven en la calle, como que parece que son personas incultas, y que va, efectivamente, hay personas que tienen profesiones, hay personas que tienen estudios y que por ciertas circunstancias de la vida se le han acumulado ciertas circunstancias y se han visto en esa situación, lo cual no quiere decir que sean ni incultas ni analfabetas, para nada.
Claro. Vemos fotografías, ellos posan, también ellos han hecho las fotografías, todas tienen mensaje, en algunas de ellas, por ejemplo, estás tú ahí, dice, una está en el centro, otra no, aunque no lo parezca. Me decías que es un poco el, si tú les pones una ropita limpia, nadie sabe si son de la calle o no lo son.
Exacto, sí, en estas fotos en concreto les planteamos el hacer una foto con dos personas. Entonces tú, que no las conoces, ves esa foto y dices, pues dos mujeres, ¿no? Y entonces en este caso Caridad dice, pues si no las conoces, yo te digo que una está en el centro y la otra no, aunque no te lo parece, ¿no? ¿Cuál es cuál? No notas la diferencia. Y la otra que me comentabas es la que hicimos de la imagen, el cambio de imagen. Simplemente criticamos un poco el hecho de cambiar de imagen, me pongo una corona y ya soy una princesa, o no, porque la gente cree que las personas que vienen en la calle pues también suelen tener poca higiene o no, critican un poco esto. La idea es simplemente les pones un disfraz y ya ha cambiado la persona, se necesita algo más.
Mírame, bueno. Soy como tú, es el nombre de esta exposición hasta la que se ha acercado nuestra unidad móvil, María José Francisco, muchas gracias.
Muchas de nada.
Hasta dentro de un ratito.
Venga,
un beso
luego.
Enorme a todo el mundo por ahí.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Operación de la Guardia Civil en el poblado chabolista del Gallinero. Agentes del Instituto Armado prevén detener a lo largo de esta mañana al menos a medio centenar de personas estarían implicadas en un delito de robo de cable en la provincia de Albacete. El dispositivo se ha montado a primera hora de esta mañana y en este momento se está desarrollando en colaboración con la Policía Municipal de Madrid. Se prevé, como decimos, que haya unos 50 detenidos, estarían acusados de llevar a cabo varios robos de cable y se investiga si el material está almacenado en este poblado madrileño o si es aquí donde se hacía la distribución del mismo. Por cierto, que la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de matar a un joven de 28 años el pasado lunes en Cañada Real. El presunto autor, un hombre de 41 años, ya se encuentra en prisión. El sospechoso fue localizado en un parque cercano a la zona de la avenida de Lisboa, en Coslada, pero cuando se acercaron los policías disparó dos veces sin herir a nadie y huyó. Días después, un agente de la Policía Nacional, fuera de servicio, lo identificó en un semáforo en la localidad, lo siguió, avisó a sus compañeros y fue detenido. Crónica local, el Partido Socialista de Madrid rinde homenaje hoy al que fuera alcalde socialista de Madrid, Enrique Tierno Galván, al cumplirse 30 años de su fallecimiento. El acto tendrá lugar en el cementerio de la Almudena y al mismo acudirán la secretaria general del Partido Socialista de Madrid, Sara Hernández, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, y el exalcalde de la ciudad, Juan Barranco. Causapié ha pasado esta mañana por los micrófonos de esta casa, Onda Madrid.
Sobre todo vamos a recordar la figura de Tierno. Yo siempre recuerdo a Tierno. Yo era muy joven y siempre recuerdo a aquel alcalde que era sobre todo un alcalde que era como era, ¿no? Siempre yo le recuerdo con aquel traje, con aquellas corbatas, que sin embargo entusiasmaba a jóvenes que llevábamos el pelo pintado de colores, ¿no? Ahora cuando uno ve tanto postureo, tantas ganas de parecer normal, y dices, bueno, si uno solo tiene que ser como es para entusiasmar a la gente, seguramente.
En economía, nueva subasta de deuda pública, esta vez en letras a 6 y 12 meses. Resultado, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Resultado muy positivo para el Tesoro español, ya que en ambas referencias, donde se ha adjudicado prácticamente 4.900 millones de euros, la rentabilidad ha sido negativa. Es decir, el Tesoro vuelve a cobrar por emitir deuda. Esto a pesar de que la prima de riesgo se ha mantenido en las últimas jornadas en el entorno de los 125-130 puntos básicos. Ahora mismo la tenemos en 125. Además, las letras a 12 meses que se han adjudicado al menos 0,05% marcan un nuevo mínimo histórico para el Tesoro Público. Todo esto en una jornada en la que el rebote en la bolsa española se está confirmando, se está consolidando. Subida del 1,5% en estos momentos para el IBEX 35, que alcanza los 8.600 puntos. Al frente de la tabla se sitúa ArcelorMittal, que gana un 5,75%. Gamesa también está subiendo con fuerza, un 4,15%, y pocos valores en el lado contrario. El que más pierde es ACIR, que se deja el 1,60%. En cuanto al euro, la moneda única pierde posiciones, pero mantiene el nivel del dólar con 8 centavos.
Gracias, Pablo. Y un apunte más. El Fondo Monetario Internacional ha mejorado sus perspectivas de crecimiento para España, que crecería un 2,7% en 2016 y un 2,3% en 2017, frente al empeoramiento de las proyecciones de crecimiento mundial, que ha rebajado en dos décimas como consecuencia de un repunte más débil de lo esperado en las economías emergentes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Van a encontrarse con tranquilidad de momento en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes que supongan un problema y tampoco hay retenciones. Cuidado, eso sí, con las obras que se están realizando en la A1, en la carretera de Burgos, en la zona del Molar. Mantienen cortado un carril en el kilómetro 41, sentido salida de la capital.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues todavía no vemos ningún punto especialmente complicado. Sí han de tener en cuenta, por supuesto, los conductores de Vallecas, su vía principal, la avenida de la Albufera, porque allí están realizando obras ya en la llegada abajo al puente de Vallecas y está cortado un carril, de manera que ese estrechamiento resulta bastante incómodo. Por lo demás, los accesos ya están normales, tranquilos, y todo el trazado de la M30. Ahora seguirán animando las áreas céntricas, pero todavía no vemos problemas significativos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
Buenos días, digo. Pregunto. Buenísimo,
buenísimo. Sí, martes.
Sí, pasa mañana, es víspera de viernes. No, ya pero esto ya está totalmente superado la semana.
Me he aclimatado así al frescor. El tiempo, vale, pues hace frío, pero brilla el sol.
Bueno, brilla el sol.
Sí, hombre, a cualquier tenemos cosa claridad sol invernal.
Y a cualquier cosa
invernal
vamos a brillar. Pero bueno, en fin, que tenemos que proponer tema a los oyentes.
Yo soy muy sorprendido de una noticia que he leído esta mañana.
¿Cuál? ¿Lo de la corrupción en el tenis?
No, lo de la corrupción en el tenis me ha sorprendido. Pero está mucho más.
¿Será lo de la empresa esta de las aguas de la cuenca del Mediterráneo? Que también
me ha llamado mucho la atención.
¿Tampoco es eso?
No, está mucho
más. ¿Lo
de
Bildu, que no son súbditos, te ha llamado...?
Me ha despertado curiosidades a nada más. No, pero esta es que esta es la noticia
pero
del día.
¿De dónde la has sacado?
Mira, es una noticia que se ha hecho eco la prensa brasileña.
Toma, ya.
Se ha hecho eco la prensa argentina. Uh-huh. Y también parte de la prensa española.
¿Ah, sí?
Sí. Nos sitúa en una estación de servicio.
¿Una estación de servicio te refieres una a una gasolinera?
En una gasolinera, sí. Allí llega con su coche.
¿Tienes
Walker
que tocar el piano al mismo tiempo? Pregunto.
Espérate ahora.
Depuis quelques jours, je vis dans le silence.
¿Quién es? Adamo, lo menos, no sé.
De mon amour.
Bueno, vamos a lo que
bueno,
vamos.
Llegaba Walker a esa estación de servicio en su
Walker.
Walker, el señor Walker. El hombre que ha sido identificado como Walker, él es brasileño y estaban recorriendo Argentina en coche. ¿Vale? Un viaje estos familiar en carretera, iban su chaval de unos 14 años, adolescente, su mujer y él. Pues nada, llegaba el momento de repostar. Walker conducía,
¿sí?
El chaval iba de copiloto. Él
mal.
Con su móvil.
Ah, bueno, que tenía 14
sí,
años.
Y con su móvil bueno. Ahí, con, me imagino, pues eso, con jueguecitos o con cosas. En eso no hace. No ahonda la noticia.
Sí.
Y la mujer, pues de tanto viaje, estaba en la parte de atrás, atrás, pues más para echar cabezadita, más cómoda.
Sí.
Bueno, llegaron a repostar. Walker, pues nada, fue a repostar. El chaval seguía ahí con su móvil, sus cosas. La mujer, que en esto pues abre el ojo y dice, ah, pues mira, estamos aquí parados. Dice, pues voy a comprar unas galletitas para el viaje.
Muy apropiado.
Y sale ella a comprar unas galletitas. Walker termina de repostar.
Ajá.
Y arranca.
Sí.
Ni padre ni hijo se dan cuenta que la madre ha abandonado el vehículo para comprar unas galletitas.
Sí.
y emprenden su camino por la carretera tan tranquilamente.
Ya. Y no se dan cuenta hasta que llegan ella, a donde, a Uruguay.
No, no, ella sale de comprar las galletitas y dice, pero vamos a ver, ¿y esto dónde se han metido? ¿Dónde están mi marido y mi hijo?
Sí.
Y se pone nerviosa porque ve que no están. Dan da aviso al señor gasolinero, oiga,
sí,
pues el coche ya se fue. Ella intenta llamar al marido y al hijo, no consigue contactar con ellos porque de edad ha pagado fuera de cobertura los móviles.
Sí.
Tienen que movilizan a la policía para que den el alto al coche y de marcha atrás y vuelvan a la estación de servicio a recoger a la mujer que se les había olvidado la gasolinera y no se habían percatado que ella ya no estaba durmiendo en la parte de atrás. Oh, mon amour,
ne me quitte pas. ¿Y cómo acaba?
Que vuelven a por ella.
Sí.
Es la policía local la que da aviso al vehículo. Un agente de tráfico brasileño con el que hemos podido hablar nos ha contado que recuerda que la mujer se encontraba muy alterada cuando su marido la recogió dos horas tarde en volver. Sin embargo, el agente constata que la mujer, más que enfado, mostró decepción cuando volvió a ver a su marido.
Y con esto hablé en la sección de internacional los periódicos brasileños.
Sí. ¿Ya? Y brasileños, argentinos y también la prensa británica, porque serán británicos.
Bueno, porque le den el Pulitzer al redactor que ha hecho esto.
¿A ti no te ha dado miedo que te dejen nunca en una gasolinera?
No, ¿qué quieres que te diga? Pues que deja la gasolinera, ya me vendrá a buscar. Y si no, ya, en fin, me las apañaré para llegar a casa y cambiar la cerradura. Bueno, ¿y qué pedimos a los oyentes? ¿Cuántas veces les han abandonado en una gasolinera?
Hombre, si alguien... Yo me gustaría si alguien le han dejado tirado en algún sitio, no se han dado cuenta de que formaba parte de un grupo y de repente se han ido sin él, que nos lo cuenten. Ajá. Y si no, me vale con esas cosas que se han dejado olvidadas en ciertos sitios.
Hay un colaborador de este programa, no diré el nombre ni bajo tortura, que se dejó a sus niños olvidados en la guardería del IKEA. ¿Lo vivo allí?
Claro.
De repente una llamada, gente, salgo un momentito, voy a hacer, no sé... Se lía. Y a las 10 de la noche...
Montando el mueble.
No, ¿qué va?
Desde qué tranquilidad. Los niños no molestan nada. Aquí entre las tuercas.
Que tuvieron que llamar a su mujer para decirle, oiga, señora, que dos
cerramos.
Niños que dicen que son sus hijos, que están aquí olvidados, desde hace 4 horas, están llorando, hambrientos, ¿no? Porque les hemos dado una galletita, un poquito de salmón de este sueco que tienen en el IKEA. Y tuvieron que ir a recogerlo, sí. Bueno, pues olvidos importantes, ¿no?
Olvidos
es lo
importantes,
que pedimos
sí,
hoy.
Sí, bueno. Que me has dejado en cualquier sitio. No que hayas perdido, sino, oye, es que tú eres consciente de me lo he dejado y olvidado allí. Si luego cuando volviste estaba, no estaba.
Exactamente.
Ocurre.
Bueno, pues tenemos un teléfono gratuito, que es el 910-30-63. Y...
¿WhatsApp?
Ahí te lo dejo.
Ah, WhatsApp también.
Vale,
podéis escribirnos al WhatsApp, al 628-091-117. Además, podéis comentar lo que queráis a través de Facebook. Somos Hoy en Madrid. A través de Twitter.
Cuidado, Twitter, que está caído desde primeras horas de la mañana.
Está Twitter, que no vuela.
Sí, o sea, vamos.
No, está ahí.
Dos horas intentando meter aquí un Twitter.
A mí me ha escupido directamente. A mí me ha escupido.
¿Te ha escupido?
Sí, el Twitter del programa
me ha
escupido.
A mí me ha sacado un dedo y una foto de Paquirris. Me ha dicho Tarari que te vi.
A mí de repente eso. Estaba ahí y me ha sacado del Twitter del
Parece
programa.
Parece un cajero automático. Voy a sacar dinero.
Intentadlo, pero va a pedales.
No, como en estos momentos no va.
Sí, sí.
No va, o sea...
A mí me ha dejado meter user y login.
Acabo de ver, de todas maneras, la noticia de que Twitter tiene algún tipo de problema desde primeras horas de la mañana, así que mejor
que el WhatsApp
utilicemos
y
otra...
el Facebook.
Sí, claro.
Y el correo.
Ya.
Hoy,
a lo mejor es más fácil meter un Twitter que acordarse del WhatsApp, pero bueno, en fin, repítelo, compañero.
628-091-117.
Bueno, pues mientras ustedes, mientras vosotros vais recordando esas cosas que os habéis dejado olvidadas, cosas importantes que os habéis dejado olvidadas en algún lugar y nos las contáis, se las vais mandando a Sergio Martín Romo, yo voy a hablar con Francisco Martínez Moncada, que es portavoz de la Asociación de Libreros de la Cuesta de Moyano, de la famosa Cuesta de Moyano. Señor Martínez Moncada, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Así que 91 años se van a cumplir desde que ustedes, los libreros, se instalaron en la Cuesta de Moyano, ¿verdad?
Efectivamente, en el mes de mayo hacemos 91 años.
Bueno, son ustedes...
Ya ha llovido, ¿eh?
Pero usted no estaba allí. Hace 91 años, sospecho.
Me hubiera gustado porque creo que debía ser una época muy interesante. Pero, bueno, en fin, no todos pillamos la misma época.
Bueno, lo cierto es que la Cuesta de Moyano es un gran reclamo turístico, ya no solamente para los que vienen a visitarnos de fuera de Madrid, sino para los propios madrileños, que cuando estamos buscando algo muy determinado sabemos que la Cuesta de Moyano no solamente lo vamos a encontrar, sino que vamos a pasar un rato estupendo porque hay muchísimas cosas en las que rebuscar, muchísimos locales, que guardan ustedes unas cosas estupendas, pero me temo y sospecho y me llegan noticias de que están ustedes pasando por un momento bajo.
Más que bajo, yo diría bajísimo, ¿eh? Y es un espacio cultural importante, es una calle que solamente de principio a fin está dedicada a los libros, lo único que hay son libros, y el momento es francamente difícil, muy difícil.
Bueno, ¿cuáles son los problemas que ustedes acusan y que están haciendo que la Cuesta de Moyano esté en estos momentos en peligro de extinción?
Bueno, los problemas se vienen arrastrando desde hace 8 años, que es cuando se peatonaliza la calle. La calle nunca quisimos nosotros que se peatonalizara, pero bueno, estaba metido en el eje Prado Colón Recoletos, si fue la primera actuación, porque se le prende fuego a la subestación que había en la calle Almadén, al lado del Caixa Forum. Se peatonaliza la calle, pero una calle que no va a ningún sitio, no tiene el entorno, no tiene nada. Bueno, sí tiene el Retiro, el entorno es precioso, maravilloso, el botánico, el Prado, sí. Estamos en una zona privilegiada, pero los problemas en la Cuesta de Moyano se agudizan a partir de la peatonalización, como te decía. ¿Y por qué? Pues porque nosotros tenemos una idiosincrasia particular. Los libreros de la Cuesta de Moyano nos dedicamos a la compra-venta. Sí. Nosotros nos nutrimos, no tenemos proveedores, de los particulares, fundamentalmente, que van a vender sus libros con los coches. Y entonces tienen que acceder a la puerta de las casetas, y no es que vayas a una caseta a vender, sino que ¿no? Si no le convence a la persona el precio que le da el librero, siempre puede buscar a otro. En fin, eso es un trasiego cotidiano que es una de las características que tenemos ya, ¿no? Y luego hay una serie de factores añadidos, bueno, evidentemente la crisis también, como casi todos,
claro,
también nos ha castigado, pero últimamente se han tomado algunas medidas, yo creo que no intencionadamente para perjudicarnos a nosotros, pero que nos afectan. Por ejemplo, los domingos se cierra el Paseo del Prado,
sí,
y a la vez se prohíbe el aparcamiento en el entorno del Retiro, que toda la vida se podía aparcar ahí perfectamente para que la gente fuera al Retiro. Nos han puesto un cartel de carga y descarga de 8 a 11, cuando normalmente allí la gente empieza a abrir a las 10, 10 y media.
Yeah.
Al resto del día no pueden pasar los coches a vendernos libros. No se puede aparcar. El sitio que teníamos de aparcamiento como zona azul para nosotros y los clientes, más o menos, bueno, y cualquiera que pudiera llegar, se ha quitado y se ha puesto un parking de autobuses turísticos. Sí, tenemos problemas de acceso, y al tener problemas de acceso, pues la gente ha dejado de ir porque es difícil, la calle ahora mismo es un páramo, los árboles se han estado secando, han arrancado un montón porque estaban podridos, porque se plantaron castaños de Indias y eso no da sombra ni da nada, por lo cual el espacio ahora mismo es realmente bastante, bastante triste verlo por las mañanas y a lo largo del día, porque no pasa gente, no va nadie, es una cosa tremenda, es un desconocimiento de la ciudadanía importante, y bueno, pues seguramente alguna culpa podremos tener nosotros, tenemos que hacer autocrítica, pues algo habremos hecho mal seguramente, pero entendemos que no, que nosotros seguimos ahí al pie del cañón pensando que estamos en la calle, que estamos a la intemperie, que los días de frío hace frío y ahí estamos, y los días que hace calor ahí estamos, pero bueno, intentamos ver cómo solucionamos estos problemas.
Bueno, creo que ayer se reunieron ustedes con el Ayuntamiento de Madrid para tratar la situación, esta situación, sí, delicada. Yo escuchaba después a, creo que era la directora general de bibliotecas,
que
decía que se podía retomar ese proyecto que hubo un día de dotar a la Cuesta de Moyano de una terraza, de incorporarla también a los recorridos turísticos. No sé si ustedes están satisfechos con estas soluciones o creen simplemente que es un parche.
Hombre, no, nosotros estamos, de verdad, hay muy buena sintonía con el nuevo equipo de gobierno. Yo he estado reunido con la alcaldesa y hay muy buena voluntad, la voluntad existe, la voluntad política. Con el distrito del que también dependemos, distrito de Retiro, y con la gente de cultura, en este caso con Belén, la directora general.
Sí.
La sintonía está, se van a intentar hacer cosas, pero claro, hay una cosa que, pues eso pasa en todas las administraciones, que es la burocracia. Todos los procesos llevan su ritmo y sus tiempos, pero nosotros lo que no tenemos es tiempo, porque no podemos, hay mucha gente que ya anda más que desesperada, porque seguramente, pues no sé si van a llegar hasta el verano, porque si la situación continúa así, pues un negocio que no funciona, evidentemente, para cerrarlo. Y cerrar la Cuesta de Moyano es, pues, abandonar un espacio cultural, como insisto, único en el mundo. Y esto, yo entiendo que esta administración se está preocupando. Nosotros lo único que le pedimos es premura, que agilicen los tiempos y que le den soluciones, no solamente lo de la terraza, sino la dinamización de la calle. Lo del granito y unos bancos de granitos donde la gente no se puede sentar, eso espanta a la gente. Había que poner bancos, pero bancos donde la gente se pueda sentar con respaldo, las personas mayores, las señoras que quieran dar de mamar a su bebé, la gente joven, el que quiera sentarse a leer un libro. No hay esos espacios, es un sitio pues que va a la nada, que absolutamente ahora mismo está totalmente desangelado. Pues esas son las soluciones que le planteamos al ayuntamiento. Insisto, el ayuntamiento está haciendo todo lo que puede, entre otras medidas, pues que estemos en las guías turísticas, que los autobuses que pasan por la zona, que van diciendo que está el Prado, que esto y lo otro, digan la Cuesta de Moyano, porque la Cuesta de Moyano se denomina Feria de Libros de Madrid Permanente.
Sí.
Eso es un lujo que tiene Madrid, como otras muchísimas cosas, y eso no lo podemos dejar morir y que se quede hecho un espacio ahí absolutamente denigrado. Eso tenemos que defenderlo como patrimonio cultural de los madrileños y, sobre todo, en defensa de la cultura y del libro.
Bueno, creo, señor Martínez Moncada, que están ustedes en conversaciones también con la Junta de Retiro y están trabajando conjuntamente para conseguir que ese entorno sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Sí, bueno, eso está ya, se llevó a pleno de la Junta de Retiro, una propuesta del Partido Socialista, apoyada por todos los grupos políticos, donde se eleva al pleno municipal la propuesta para que se declare la Cuesta de Moyano bien Patrimonio de la Humanidad. Pero no porque sea la Cuesta de Moyano, sino porque está en el entorno del Casón del Tiro Botánico, Prado, etcétera, etcétera. Nosotros estamos pegados a la verja del Botánico, con lo cual entramos en el entorno. Bueno, pues eso se llevará a pleno, luego tiene un procedimiento, pero que, insisto, es lento. Eso es lento, por lo menos 2 o 3 años hasta que nos declaren Patrimonio de la Humanidad.
Claro, ¿qué pasa? Y algunos no llegan, claro.
Claro, no vamos a llegar, porque si así no llegamos.
¿Cuántas casetas hay en estos momentos?
30, siempre ha habido 30. Es la misma estructura desde el año, desde el año 25.
O sea, que están todas ocupadas en este momento.
¿Cómo?
Están todas ocupadas en este momento,
Ocupadas, sí. Incluso el ayuntamiento tiene una, que es la caseta de las seis, que es la primera, donde vende sus publicaciones y sus... los libros que ellos editan, etcétera, etcétera. Y lo demás somos libreros que llevamos allí algunos 40 años, otros más, otros un poquito menos. Y bueno, pero ahí estamos defendiendo pues una actividad que creemos que merece la pena hacer el esfuerzo por recuperarla.
Bueno, pues mientras el ayuntamiento va haciendo sus gestiones, que esperemos que se agilicen un poquito para que ustedes no sigan sufriendo las consecuencias de esta serie de despropósitos que al final les han dejado a ustedes medio aislados del mundo y encojonados en un rincón de Madrid al que es muy difícil acceder. Bueno, pues vamos a hacer un llamamiento para que todos los madrileños, hombre, se den una vueltecita por la Cuesta de Moyano. Siempre se encuentra algo interesante, siempre se pasa
Si me permite, yo recomiendo una cosa. Que los bibliófilos, quiero decir, el bibliófilo es el amante del libro, la gente que le gusta la lectura, el libro, los cómics, el TV o el coleccionismo, que vaya a la Cuesta de Moyano. Pero que vaya a la Cuesta de Moyano buscando, evidentemente, alguna cosa que tenga interés y que tenga en su cabeza, pero sobre todo a encontrar. Porque allí dándose un paseo se encuentran cosas a unos precios fantásticos, cosas raras, cosas difíciles de encontrar y cosas muy interesantes. La Cuesta de Moyano son 30 librerías juntas. Eso es un lujo.
Claro que sí. Francisco Martínez Moncada, portavoz de la Asociación de Libreros de la Cuesta de Moyano. Intentaremos nosotros, en la medida en que podamos, también recordar al Ayuntamiento que tiene esta gestión pendiente, o por lo menos agilizar esta gestión, que es un asunto importante para la pervivencia de la Cuesta de Moyano, que es muy nuestra, que es muy madrileña, que forma parte de nuestro paisaje, de nuestra cultura y seguramente del recuerdo de muchos madrileños. Así que muchas gracias por estar ahí y que tengan ustedes mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buen día. Abrazo. Buen día.
Hasta luego.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid.
El Atlético Griezmann.
Mañana miércoles, partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Desde las 8:15 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
No,
Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. And the rain turned into tears upon your face.
¿Este qué es? ¿En Bublé? Bueno. Muy bonito. Ah, que la canción se llama Lost, perdido. Y por eso... Ah, la verdad es que con esta música no sé si cederte la palabra, Martín Romo, sacarte a bailar. No,
ah,
no
bueno,
sé.
Lo que tú quieras, ¿eh?
Bueno. Tú eres mucho de Bublé. Te veo yo, en fin.
Hombre, a mí no soy de escuchar su música, es decir, de ponerme yo un disco, pero no me disgustan, ¿eh? Ese tipo así de canciones para escuchar así por la radio,
pero
en un
me gusta
momento.
Mucho.
Sí.
Esta canción me gusta. Things have seemed to change. Bueno, hoy lo vamos a tener un poco complicado a la hora de saludar a los tuiteros, porque claro, están atascados todos, los tenemos metidos ahí en una especie de embudo.
Están ahí, a ver si...
Twitter ha muerto, señor... Bueno, no ha muerto del todo, está en muerte clínica. A lo mejor se ha perdido el señor de la clavija, lo han dejado abandonado por ahí. Yo
pero
no sé.
Mira, yo tengo aquí una aplicación, yo voy a contar todos nuestros secretillos también así un poquito.
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a
no,
dar un pufo?
No,
¿un puente? ¿Vas
una
a puntear
aplicación, porque yo no utilizo Twitter a través de Twitter.
¿Ah, no?
Yo tengo una aplicación para poder ver en la misma pantalla notificaciones, menciones, la gente que nos mete dentro de un hashtag para poder absorber todos los mensajes e irlos leyendo. Entonces yo si aquí le pongo añade columna, pone followers.
Sí.
Y por lo menos me salen por lo menos los que madre nos han mía seguido hasta el momento que se ha caído Twitter.
Bueno, ¿y quiénes son? Vamos a saludar.
Alejandro Caja, vale, Potilicius, Eva Lozano, Guillermo Ávila y Maru García.
Pues bienvenidos.
Mira qué mono tengo todas las pantallas de la aplicación esta, mira.
Oh, madre mía, qué locura.
Claro.
¿Y cómo te quedarás tú con esto? Bueno, esto
es
ya tuidec, lo hablaremos
luego. El Twidec, vale, que me dice. El Twidec es el que utilizo.
Ah, bueno,
y por
bueno.
Twidec sí me están saltando algunos tweets, ¿eh?
Ah, sí, pero no fluidos. De la semana pasada.
No, claro. No, por ejemplo, de la gente, por ejemplo, de noticias que también tengo aquí abierto, pues alguna de sí. Europa Press, ¿eh?
Sí.
Rajoy responde a Sánchez: desde el sectarismo y la negación a hablar no se construye nada.
Ya, pero es que esto no nos interesa ahora.
No, ya, ahora no, pero que ha saltado.
El rato político ya
ha saltado. Now, pone, ¿vale?
Bueno.
Facebook, que si va, la última persona en dar al me gusta es Sebastián Ramos.
Tú, a no ser de que te salte que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy matrimonian en algún
no,
sentido,
no, vale, vale,
tú,
vale.
En lo demás
sí,
nada.
Es más de lo mismo lo demás, sí.
Ya. Bueno, vamos con cosas que se han dejado olvidadas nuestros oyentes, cosas importantes.
Venga, pues
venga,
mira.
Por ejemplo.
A ver, ver más, porque es muy largo lo que escribe Mari Blanca en Facebook. Dice, hola amigos. Dice, a mí de pequeña, hablo de finales de los 60, y yo tendría unos 4 años, mi padre nos llevaba a la Sierra de Madrid, a 47 kilómetros, dice, a una casa que se había hecho. Dice, paró en Torrelodones, en un vivero, a comprar plantas, y mis 3 hermanas y yo bajamos del coche. Nos aclara Mari Blanca, que ella es la pequeña. Dice, mi padre hizo la compra y se subieron todos al coche, dice, menos yo, que me quedé por ahí. Dice, al llegar al destino todos estaban convencidos de que ella estaba.
Ahí. Esto es solo en casa, solo en el vivero.
Dice,
es igual.
Al no encontrarme, me buscaron por todos los sitios. Vino la Guardia Civil y hasta tocaron las campanas del pueblo para que la gente saliese como embatida, ¿no? A ayudar a buscar. Dice, desesperados ya, dice, un amigo de mi padre le preguntó que si en el viaje había parado. Y gracias a él, dice, mi padre, cuenta Mari Blanca, recordó que sí había parado y entonces volvieron. Dice, allí estaba yo. Dice, me cuentan, dice, tan tranquila, comiendo galletas y rodeada de gatos.
Todo eso en Facebook. Nos
todo
lo
eso, mira, en Facebook, sí, sí.
¿Y esto no lo sacan los periódicos brasileños? Pues me parece fatal.
No, hace 60 años, seguramente.
¿Cómo se sé? Pero si esta chica es del finales de los 60, compañero,
perdón.
Tiene 60 años.
No, que tenía 4 ella finales de los 60. Joder. Perdón, Mari Blanca, lo siento más.
Hoy, @ondamadrid.es.
Que no es lo mismo ser de los 60 que tener 60.
No, ya. ¿Eh? Iba a decir que eso fue en los, iba a decir
pero
yo que fue en los 60. Que fue
ya,
los 60.
Ya,
sí.
Ya. Vamos con otra.
Bueno, seguimos en las estaciones de servicio y en parada. Soraya nos pone a través del correo electrónico que ya lo que se dejó fue el bolso en una gasolinera, que eso dejó colgado en lo que pone ya las perchitas de las puertas del baño. En algunos sitios tienen, ¿no? Hay unas perchitas para colgar.
Sí,
¿los bolsos?
Sí,
o,
todo lo que quieras.
Todo lo que quieras. Dice, no me di cuenta hasta que llevamos ya media hora en el coche de trayecto. Dice que se dieron la vuelta, que llegaron y que estaba el bolso. Pero
milagro.
Pero que no el dinero. Que llevaba 100 euros en efectivo. Que no.
facebook.com/hoyenmadrid.
Daniel, a través de Facebook, nos cuenta que se olvidaron también de él, como le ocurrió a la protagonista de nuestra historia, a Mari Blanca también. Daniel dice que nos cuenta que se olvidaron de él, lo pone también en Facebook, en esta ocasión en un viaje de fin de curso a Italia. Dice que pasaron el día en Roma, que la última parada la hicimos en San Juan de Letrán. Dice que justo al lado hay unas escalinatas que los creyentes y devotos suben de rodillas para hacer una promesa. Dice, yo me acerqué para hacer unas fotos, para un poquito ver lo que pasaba por ahí, cuando una señora me pidió que si le podía ayudarla a subirlas, que se iba apoyando en mí. Dije, Daniel, que dijo que sí, que se le fue el tiempo y que cuando salió el autocar se había ido. No había móviles por esa época y que él decidió quedarse en el punto de encuentro porque supuso que el autocar se daría la vuelta, que se darían cuenta sus compañeros, y dice que así fue, que al rato estaba el autobús de vuelta.
Pero es para ponerte muy contento que te, que se olvide de ti en Italia, dice, libertad absoluta.
Hombre, según
cómo lo... A recorrer Italia.
Según
cómo venga,
lo
vamos,
mires. Hay jauja, esto es jauja, aventuras.
No es mal sitio.
No, además...
Yo prefiero, en fin, las escalinatas de San Pedro Letrán que una gasolinera.
Claro,
que
no.
La letrina de una gasolinera.
Además,
claro,
joven,
por
tu vida por delante, allí en Italia.
Vamos,
pero claro, te pones a pensar también en el otro punto de vista, que es el de... Y tan insignificante soy que en el autocar ni el que va sentado a mi lado...
Nadie se da cuenta
que yo falto.
Qué triste.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Ricardo, En correo electrónico de @ondamadrid.es dice que él ha echado el ojo a una cartera que te avisa si te la dejas olvidada.
¿A qué? Una cartera por si alguien se la deja más olvidada. Esa me gusta. Vale, voy a ver si con un poquito de suerte.
Dice que es una cartera inteligente que cuenta con varios sensores conectados al Bluetooth del móvil, que entonces que te disparan, se disparan los sensores estos cuando dejan de estar en contacto. Cuando pasan mucho tiempo separados, pues resulta que el Bluetooth se altera y que te avisa de que el móvil y cartera ya no están en contacto. Entonces ya puedes suponer tú que se te ha quedado olvidada la cartera en algún sitio.
Qué cosa más curiosa, ¿no? No sé si me da un poco de miedo, fíjate lo que te digo. Pero bueno, ahí
bueno,
está.
Bueno, pues esto sabes, ¿sí?
@ondamadrid.es.
Leo en WhatsApp dice que él de dejarse la cartera no, pero que sí es especialista en dejarse olvidada lo que es la tarjeta de crédito en el cajero, que le ha pasado varias veces.
Pero el cajero la absorbe, se queda con ella.
A mí se la tragó una vez, delante de mis narices.
Pero es peor lo mío, que yo me dejo el dinero en el cajero.
El dinero también se lo traga.
Siempre y cuando no haya una mano más rápida, también te lo digo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Manolo en WhatsApp también nos dice que las llaves, sin duda alguna, que encima puestas en la puerta por fuera, asegura. Que eso sí que es.
Ah, le falta el felpudo con bienvenido y ya está, directamente.
Y espérate aquí, que llega WhatsApp de Andrés. Os recuerdo a la gente de WhatsApp que me volváis a recordar el nombre, ¿vale? Porque me es más cómodo leer el nombre, ¿vale? Porque no me da tiempo a ir memorizando todos los números de los oyentes.
No cuesta nada, ¿eh? Los memorizo, entonces. A no ser que alguien quiera que sea anónimo, que ponga anónimo.
Anónimo, ¿vale? Pero firmarme el mensajito. Andrés dice que él la ropa sucia en los hoteles.
¿Que se la deja?
Que se la deja. Pues vaya trastorno, porque esa ropa sucia lo limpia hace todo año, ¿no?
¿Y no será a propósito? Luego, cuando vas a recogerla, te la han limpiado.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Javier en
al zapataje también le pasa, con la ropa interior, lo contó un día. Se olvida la ropa interior de los hoteles.
Y luego se subasta y esas cosas. ¿O?
No tengo ni idea.
El del hotel, bueno.
Algo hará. La enmarca y la pone en el jodido hotel.
Aquí se cambió de braguitas el zapataje.
Sí, fundamentalmente.
¿No? Porque
sí,
que ya va siempre a la última.
Faja no
y
lleva.
Y el tanga
no.
Ya no está de moda, ya lo dijimos.
No, que han defendido
las ventas.
Vale.
Javier en Facebook dice que el móvil en el autobús, que él lo llevaba en la mano, que estaba whatsappeando. Dice, al llegar a mi parada, lo dejé en el asiento de al lado para ponerme la bufanda y los guantes.
Ay, para no olvidarte la bufanda y los guantes, te dejas el móvil,
justamente,
¿no?
Justamente, dice, claro. Ahí se quedó. Dice que se dio cuenta nada más que arrancó, que corrió tras él, dice, haciendo señales, que consiguió dar alcance al autobús en un semáforo y que recuperó el móvil.
hoy@ondamadrid.es.
Alejandra, en correo electrónico nos pone la compra en la farmacia. Cuenta que ya fue por antigripal, después de haber ido a la frutería y a por yogures.
Y le dejó allí toda la berenjena.
Que fue a comprar en la farmacia, que de paso se fue a pesar, error. ¿Para qué te pesas en la farmacia?
Sí.
Error. Y que se fue a la casa, que se dio cuenta cuando fue a guardar en el mueble en los medicamentos y que se le vino a la cabeza y dice, yo tenía que guardar algo en la nevera, ¿no? No nos pone Alejandra si fue a la farmacia y se estaba, me imagino que...
O si la farmacéutica dijo, mira qué bien.
Tengo ofertas, ¿eh? Ibuprofeno con pack de yogures bio. Sofía también en Facebook, las gafas graduadas al ponérmelas del sol, a las gafas de sol, dice, en la escalinata del Metropolitan de Nueva York.
facebook.com/hoyenmadrid.
Me imagino ahí, ¿no? Ella ahí de turista se sentaría en las escaleras. Ahí, venga, voy a ponerme unas otras, lo típico que las dejas a un lado, tiramillas, y ahí se quedan. Nos llega mensaje de WhatsApp, nos dice José Carlos que él se olvidó unos cascos grandes, plegables, de Bluetooth en el vestuario del gimnasio.
Vamos con otra.
WhatsApp también, dice: soy Eli, mi padre haciendo un transporte de cajas y cajas de galletas. El dueño paró un rato para hacer un encargo y nunca volvió. Ala, a vender galletas en el colegio. Ana también en WhatsApp dice que en un taxi se dejó el libro Underground de Murakami.
Esto ya son avisos a la vez. Si alguien ha encontrado, porque no debe ser muy frecuente perder este libro todos
los días. Hablábamos también de gente que se olvidó de recoger. Juan nos pone en Facebook que se olvidó de recoger a su hermana una vez en el colegio, que iban a GB, que él iba a octavo, que su hermano iba a tercero, que se puso a hablar con un amigo y vecino llamado Emilio.
Que ya hemos dado los datos, sí.
Me puso a hablar con mi amigo y vecino Emilio. Dice, tiramos para casa. Dice, cuando llegué, me di cuenta de que nos habíamos venido sin ella.
De que eras hijo único. Dios mío.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Vamos con otra más.
Dice Cristina que lo que más rabia me da, nos lo cuenta en Facebook, que es dejar algo fuera de la bolsa del súper cuando metes en la bolsa todo muy rápido, toda prisa. Algo que la cajera ha lanzado con todas sus fuerzas, ¿eh? Y luego se cuela por debajo, no lo metes y te das cuenta cuando has llegado a casa. Jaime nos pone en WhatsApp que él se dejó en una ocasión en el metro de Madrid todos los apuntes finales de una asignatura de la facultad.
Pues vaya faena.
Eso es una faena, ¿eh?
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Sole nos pone en Facebook que ella se olvida los peines del bolso. A mí esto de que peines en plural, los peines que lleva en el bolso. Los saco y me los dejo por los servicios de Madrid. Esto me lo debe tener ya para...
A mí me pasa con las pinturas. Yo en cada baño que voy me dejo en una sombra de no sé qué, en otra el cepillo de dientes. Me lo voy dejando todo.
Y Paqui en WhatsApp, por ejemplo, dice que casi siempre se le olvidan las cosas que ya deja en las taquillas del Mercadona, que siempre toca volver.
Ay.
Las taquillas que al final se deja ya las cosas.
Mira que yo no dejo nunca nada en las taquillas. Si nadie te dice nada, nadie te obliga, ¿no?
Depende de establecimientos. Hay algunos establecimientos que el de seguridad te dice, por favor, a la taquilla. Y hay otros en que directamente te los precintan, ¿no? En otra bolsa de plástico.
Nada. Yo hago caso omiso a estos. Es como cuando entras al banco.
Pero a mí
te entras con las pinzas de cejas y te dice que llevas objetos metálicos como si fueses una delincuente.
A mí me contaron, off the record, seguridad de una empresa que se dedica a vender artículos deportivos.
Sí.
Que tenían política de no te dejaban pasar ninguna mochila, ninguna bolsa y había que ponerlo en taquilla, que quitaron las taquillas porque había descendido el número de gente que entraba en el establecimiento. Porque mucha gente simplemente entraba a mirar y ya el hecho de dejar las cosas en la taquilla le echaba para atrás. Y mucha gente que mira al final pica.
Claro, es verdad. Hay otros lugares donde ya tienen asumido que les va a desaparecer un número de objetos, ya, en fin, lo tienen...
Eso ya está presupuestado.
Presupuestado y no te hacen dejar nada en ningún lado. ¿Ya está? O sea, ¿ya?
Ah, yo porque
me ha puesto la música. Ceballos, que es el que nos lleva el retortero, para adelante, para atrás, nos saca el señor este que toca la puerta, ¿te queda alguno por ahí?
Nada, venga, simplemente ya terminar con Enrique para decir que nos ha llegado porque su calendario. Nos ha enviado Enrique calendario, ¿vale? Con unos números muy grandes y también con Santoral.
¿Y dónde está colocado?
Pues en la redacción lo tienes esperando, te ha llegado, hemos ido por el correo ahora y ahora nos ha subido.
Bueno, pues a colgarlo rápidamente. Muy bien, muchas gracias, Enrique. 9 Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿En qué estamos?
Bueno, pues estamos en la Cañada Real, teniendo en cuenta que hay una operación en marcha donde se espera que la Guardia Civil detenga a nada menos que 50 personas implicadas en un delito de robo de cable en la provincia de Albacete. Un dispositivo que se ha montado desde primera hora de esta mañana y que en este momento se está desarrollando en colaboración con la Policía Municipal de Madrid. Como digo, se prevé que haya 50 detenidos acusados de llevar a cabo robos de cable y se investiga si ese material está almacenado allí en este poblado madrileño o es a aquí donde se hace la distribución del mismo. Por cierto, que la Policía Nacional ha arrestado esta misma mañana al acusado de haber matado a un joven de 28 años el pasado lunes aquí en este poblado, en Cañada Real, Galeana. El presunto autor, un hombre de 41 años, ya se encuentra en prisión. Recordamos que el sospechoso había sido localizado en un parque cercano a una zona de la avenida de Lisboa en Coslada, pero que cuando se acercaron los policías disparó dos veces sin herir a nadie, que huyó. Días después ha sido un agente de la Policía Nacional de Coslada que fuera de servicio lo ha identificado en un semáforo de esta localidad, lo ha seguido, ha avisado a los compañeros y eso ha permitido su arresto. Última hora que nos llega desde el Ayuntamiento de Madrid. El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha anunciado hace unos minutos en la comisión del ramo que ha decidido el consistorio paralizar el proyecto de la ciudad de la seguridad porque dice son contrarios a montar un medio pentagonillo, así lo ha calificado él, un mini búnker en plena casa de campo, un espacio histórico protegido que debe enfocarse más a otros usos como el cultural y el deportivo. Textual, ha dicho, me importa más la seguridad de la ciudad que la ciudad de la seguridad, un tema este que también va a traer polémica aquí en y reacciones seguramente políticas sobre esta decisión de paralizar este macroproyecto. Seguimos hablándoles del Madrid Arena porque se va a desarrollar entre hoy y mañana otra sesión de ese juicio con declaraciones de los técnicos de operaciones de Madrid Espacios y Congresos, de Madridec, también del subinspector del Departamento de Seguridad y de Seguriber. Allí está Lupe Ortiz, que luego nos va a contar todos los detalles sobre este juicio. Y por cierto, advertencia, bueno, o titular del Fondo Monetario Internacional que nos llega, insta a una pronta resolución de la incertidumbre política en España.
Bueno, ¿de dónde llega, dices?
Fondo Monetario Internacional.
Madre mía.
No estaría mal teniendo en cuenta una pronta resolución, me refiero al panorama político que tenemos.
Sí.
Y no estaría mal teniendo en cuenta las declaraciones hoy de los grandes líderes de los dos grandes partidos que han vencido en las urnas. El Partido Popular, Mariano Rajoy, que esta misma mañana, bueno, le reprochaba a Pedro Sánchez el sectarismo, decía textual, mientras que Pedro Sánchez lo que acusa a Mariano Rajoy es de inmovilismo, por lo tanto...
Sí, se van acercando, eso está claro, en cualquier momento, bueno, en fin.
La pronta resolución no la veo muy clara.
No parece que esté a la vuelta de la esquina,
pero
en fin.
Entre tanto, el rey va recibiendo a los líderes de otras formaciones políticas para esa ronda de contactos que elevarán un nombre para una investidura próxima en el Congreso de los Diputados, para que sea el presidente de gobierno. Bueno, en fin, que tenemos varios frentes abiertos y, cómo no, el de la situación política de nuestro país.
Bueno, pues en ello seguiremos. Sí. Me temo que por un ratito, un poco largo. Gracias, Nieves. Hasta luego. By anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. pues ahí está, Tom Jones. Oye, feliz de la vida, estupendo. Vamos, pasándoselo pipa. Clara, buenos días de nuevo.
El tigre de Gales.
El tigre de Gales.
Oye, y que nos dure mucho, ¿eh? Que sí. No, vamos de disgusto en disgusto.
Oye, no me entremos la bicha.
Pérdidas musicales, no.
Déjalo. Que vamos a hablar de universidades españolas y de un estudio que te traes bajo el brazo.
Eso es, porque se ha celebrado la conferencia de rectores de universidades españolas hace bien poquito y las conclusiones, la verdad, es que no son demasiado buenas. Parece ser que la universidad española no atrae a los alumnos extranjeros. Estamos muy bajitos en el ranking. 2,9% de extranjeros en la educación superior, en la educación universitaria, frente a un 17,5% del Reino Unido, por ejemplo, 16,8% de Suiza o 9,8% de Francia. Es verdad que a España viene mucha gente de Erasmus.
Claro.
En eso somos el número uno.
Sí.
Pero a desarrollar todos sus estudios universitarios superiores son muy pocos, son muchos menos, incluso entre los hispanohablantes. Francia, por ejemplo, acoge muchos más estudiantes hispanoparlantes que España, algo que a priori no tiene demasiada lógica. ¿Por qué sucede esto? Pues hay varias cosas. Una es la burocracia. Muchísimos trámites. Hay estudiantes latinoamericanos que incluso con las maletas ya hechas se tienen que quedar en su país o elegir otro destino porque no tienen el papeleo hecho. También que no se ofrecen programas bilingües desarrollar esos estudios superiores y también el precio de las matrículas. Estos parece que son los principales problemas que tenemos en España para atraer estudiantes extranjeros.
Pocos extranjeros que vienen a estudiar a España y nosotros tenemos dos para nosotros solos. ¡Qué suerte! Me acompañan aquí en el estudio Alicia. Hola, Alicia.
Hola.
Y Girasol. Hola, Girasol.
Buenos días.
Bueno, ¿vosotras de dónde sois, Alicia?
China, somos de China.
¿Sois de China?
Sí.
¿Y qué estudiáis?
Estudiamos en filología española. Uh-huh. Sí, y antes hemos aprendido español 2 años en China.
¿2 años?
Sí. Y luego ese tercer año venimos a España a perfeccionar nuestra español.
Bueno, vamos, ya perfeccionaría yo el chino si hablase así. Girasol, ¿cómo Claro, estudiáis filología hispánica y evidentemente dices, bueno, pues como estudio esto, me voy a ir a España. ¿Qué sabías tú de España antes de venir aquí?
¿Qué es mi opinión?
Sí, claro.
Bueno, antes de ir a España, me parece España hace mucho sol.
Sí.
Y es buena elección para viajar, para disfrutar, ¿sí? Para relajarme.
Uh-huh.
Además, yo creo que en España también hay muchas universidades buenas, como la Universidad Complutense de Madrid, ¿sí? Es que ahora estoy en el tercer año en la universidad y quería seguir mi estudio después de graduarme en China. Quería seguir mi estudio en España en máster, en cualquier carrera.
En cualquier carrera. Sí. Oye, Alicia, ¿y ha sido complicado ha sido difícil para vosotras conseguir venir aquí? Estáis en la Universidad Nacional de Educación, en la Universidad Europea, perdón, sí. me había yo liado. Estáis en la Universidad Europea, venís de intercambio. ¿Ha sido difícil llegar hasta aquí?
Creo que no. Ahora hay muchas agencias de de extranjeros puede ayudarnos en ir a otros países y podemos seguir estudios en otros países. Y yo quiero también seguir mi estudio después de grado.
Sí.
Sí. ¿Y
y quieres quedarte aquí después o vas a seguir estudiando en China?
Creo que en España. Sí, y es que creo que quiero perfeccionar mi español y creo que no es no es.
A ver, que lo está pensando y le vamos a dejar porque tiene que practicar. A ver.
Pues.
A ver. A ver, dilo en chino, a ver si te ayuda Girasol. A ver, pero lo más alto para que te oigamos.
Ella dice que a lo mejor yo puedo contestar esta pregunta.
Sí, sí. Ah, vale, vale. Sí. Pues os preguntaba si ha sido difícil.
¿En España?
Sí.
Bueno, al principio me parece... Es muy difícil, me cuesta mucho entender el español, aunque he estudiado español antes de ir a España. Mm-hmm. Pero cuando una española me habla en español y habla muy rápido, me cuesta mucho entender. Pero en la Universidad Europea de Madrid he encontrado muchos profesores y mm-hmm. alumnos que me ayudan mucho para el estudio, para la asignatura. Sí. Por eso ahora me parece estoy muy contenta de uh-huh. estar aquí. Sí, por eso al principio y ahora todo ha cambiado. Uh-huh. Y ahora estoy muy contenta aquí.
¿Estás
y
contenta?
Quería llevar a mis padres a uh-huh. viajar por España. Yo puedo ser sus guías para uh-huh. explicar España.
¿De qué parte de China sois?
Yo soy de Cantón, del sur de China.
Del sur de China.
La capital de Cantón. Está cerca de Hong Kong.
¿Y tú?
Y yo soy de Hunan.
¿Está al norte o al sur? Nos
no,
perdemos.
Está al sur de China.
Al sur también. ¿Vosotros os conocíais ya antes de venir?
Sí, sí. Somos de la misma clase de China, de esa universidad.
Y vosotras hablasteis antes y decidisteis veniros juntas, me imagino.
Sí, sí, es que... Tenemos examen antes de ir a España, entonces solo hablaban los estudiantes que hablaban el examen puede tener la oportunidad de estudiar en España.
Solo los que aprobáis el examen os dejan venir a España. Las asignaturas, lo que estudiáis, ¿es más fácil aquí en España que en China? ¿Aquí es más duro, más difícil estudiar aquí que en China o es más fácil? ¿El nivel de la enseñanza, de las clases, dónde creéis vosotros que es mejor?
Bueno, eso creo que no puede...
No se puede comparar.
Sí, porque aquí los profesores hablan, nos enseñan en español. Por eso primero tenemos que entender y luego... Así, así. Pero en China, nuestra lengua materna es chino, ¿sí? Por eso es fácil para nosotros entender. Pero a mí me parece en España la enseñanza, pero es... No sé cómo describirlo, pero me parece es muy bien.
¿Te parece buena?
Sí, es muy
buena. Alicia, ¿sí? ¿Por qué decidiste estudiar filología hispánica de un país tan tan lejano del vuestro?
Pues a decir verdad es por casualidad. Sí. Originalmente quería ir a la Universidad de Medicina.
Sí.
Sí, y pero cuando me llamaron no pude contestar a teléfono y no podemos ir a la Universidad de Medicina. Medicina. Y luego fui a la universidad que ahora estoy.
Sí.
Sí, y fui asignada.
Sí, asignada.
Asignada
a esta asignatura. A esta asignatura. Sí. ¿Y tú, Girasol, por qué?
Yo por muchas razones. Primero, cuando yo era estaba en el colegio, siempre mi mejor la asignatura es inglés, es ¿sí? idioma. Entonces, cuando yo terminaba mi examen de Gaokao, es como el final examen del...
Para entrar a la universidad.
Sí.
Sí. Y además, mi matemática siempre es el peor. Entonces, si yo elijo una carrera de idioma, no hace falta tener examen de matemática.
Ah.
Entonces, yo prefiero elegir una carrera de idioma. Además, me encanta aprender idioma. Y español ahora en China no habla mucha gente.
Ajá.
Por eso, yo elijo español porque tiene un futuro muy brillante cuando me gradúo.
Un futuro muy brillante, y sí. Tú también tienes un futuro muy brillante porque hablas muy bien el español. Bueno, lleváis aquí desde septiembre.
Sí.
No habéis podido viajar a China desde entonces y os vais a quedar hasta verano, ¿no? aquí.
Sí, hasta verano.
Bueno, ¿cómo lleváis lo de estar lejos de vuestras familias? Vosotras, me imagino que estaréis mejor que vuestras familias, que estarán siempre muy preocupadas por vosotras, claro.
Sí, eso es. Pero tenemos como Skype, ¿sí? Podemos
Skype.
Hablar por video, sí, por internet, eso es muy importante. Y, yo hablo cada día con mi mamá y le digo que he hecho hoy y que he aprendido, como etcétera, etcétera. Para que mi madre no se preocupa por mí.
Claro. Oye, pues me ha encantado teneros aquí. Hoy habíais venido a ver el programa. Nos hemos encontrado con esta noticia que habla de estudiantes extranjeros que no vienen a nuestras universidades. Bueno, pues nosotras tenemos a dos, a Girasol. ¿Cómo se dice Girasol, tu nombre en chino?
Mi chino, pero mi nombre chino no tiene nada relación.
No tiene relación con Girasol.
Con Girasol. Solo es que me gusta ese nombre. Ajá. Porque Girasol siempre hacia el sol es muy positiva.
¿Sí?
Entonces, yo quiero ser una persona optimista y positiva. Por eso elijo Girasol.
Bueno, ¿y cómo pero cómo es tu nombre en chino?
Hui Li. Apellido es Li.
Sí.
Mi nombre es Hui.
Hui.
Sí.
Hui. Muy bien. ¿Y el tuyo?
Mi nombre es igual a Hui, pero mi apellido es Zhen.
Esto es más complicado. Espérate, sí, que aquí nos vamos complicando.
Sí.
¿Tu nombre, no. solo cómo es?
Sí, y solo elegí Alicia como mi nombre porque es más fácil para vosotros.
Es más fácil. Bueno, pues Alicia y Girasol, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber querido participar en este programa. Os deseo mucha suerte. Y ojalá un día yo hable chino la cuarta parte de bien de lo que habláis vosotras español. Que tengáis mucha, mucha suerte. ¿De acuerdo?
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a las dos. Llega las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos porque tenemos todavía por delante otra hora de Hoy en Madrid.